I continuem a la clínica del doctor Rojo i recordem que ells tenen medicina personalitzada i que el protagonista sempre, sempre és el pacient. Parlàvem de com podem arribar a tindre l'intestino malalt i de què és el segon cervell de la persona. I quan no ens trobem bé, doncs perquè estem decaiguts o tenim algun problema, algun pensament repetitiu o ens sentim un poc agobiats, solem anar o bé al psicòleg o al psiquiatre. Bé, doncs quan ens passa això en este segon cervell de l'organisme i ja el tenim malalt, Alicia, com hem de reaccionar?
Vale, pues tú, eso es algo que antes se nos ha olvidado comentar, que sí, que efectivamente, aparte de esos síntomas digestivos, de esos excesos de gases, esos gases malolientes, porque vamos a ver, es normal por las mañanas, cuando nos levantamos y hacemos el primer pipí de la mañana, eliminar gas. O sea, eso es, ese gas es normal, pensar que hemos estado toda la noche en reposo y que se forman, las bacterias intestinales trabajan y las que trabajan sin oxígeno van formando sustancias. Vale, el problema está en cuando esas sustancias crecen en número porque hay un exceso de bacterias. Hablamos de bacterias, pero en este caso, por ejemplo, podríamos hablar de arqueas. Las arqueas son una especie distinta de las bacterias y de los virus, que son productoras de gas metano. Esos gases que no huelen, pero que suenan y que son un poco escandalosos, esos los producen las arqueas. Los producen con las sustancias de desecho de otras bacterias cuando acaban de digerir las fibras alimentarias que nosotros no podemos digerir y que antes pensábamos que bueno, que la fibra que nosotros no podíamos digerir nos servía para mezclarse con el bolo y
formar
heces pastosas. Bueno, pues hoy en día sabemos que las bacterias con esa fibra fabrican lo que llamamos los ácidos grasos de cadena corta, que son unos ácidos grasos que suponen el 15% de la grasa que utilizamos en el ser humano durante el día. ¿Vale? Y esos ácidos grasos son fundamentales, uno de ellos, el butirato, para sellar esa permeabilidad intestinal, para tener bien alimentadas a esas células. Por eso hoy en día ya se considera que no solo el intestino es un segundo cerebro, de hecho se considera que la microbiota intestinal, perdonadme, pero siempre nos sale bacterias, pero bueno, virus, arqueas, fagos, protozoos, parásitos, todo eso forma la microbiota.
Pues que se necesitan todos, es decir, no hay nada que sobre.
No,
en su equilibrio, ¿no?
Exactamente, en lo que llamamos eubiosis, que es lo contrario de la disbiosis, el desequilibrio.
Claro.
¿Vale? Pues todo ese conjunto, se me ha ido la cabeza.
No, todo ese conjunto es el que forma el equilibrio en el intestino.
Sí, todos
porque,
son
claro,
necesarios
hablamos
en su número, justo. Si hay más bacterias proteolíticas o más un sobrecrecimiento de parásitos, entonces es cuando ya vienen los problemas.
El
y todo esto venía,
claro,
a los gases malolientes.
Porque el gas que no huele es el gas, el gas
es normal.
El bueno, digamos.
Sí, es el bueno en cantidades normales.
¿Y el gas maloliente?
Ese es un gas que lo llamamos un gas, es un sulfuro, un hidrógeno de sulfuro, que ese gas sí que es maloliente porque procede de la putrefacción. En vez de proceder de esos ácidos grasos de cadena corta que hemos dicho que son útiles para el organismo, procede que esos normalmente se obtienen del metabolismo de los azúcares, de los hidratos de carbono.
Cuando tenemos esos gases malolientes, ¿es síntoma de que algo no funciona bien?
Sí, sí. Entonces sí, es síntoma de que hay más bacterias que fabrican ese tipo de gases de lo normal o que tenemos una dieta en la que estamos ingiriendo un exceso de proteínas animales que nos van a hacer que las bacterias que se alimentan de esos restos que nosotros no digerimos, pues crezcan en número, con lo cual ya desequilibran el equilibrio normal que tendría que tener nuestro intestino.
Pues llegamos allí y tenemos una flora y una fauna en el intestino,
sí, sí,
que eso no es normal. Y llegamos de esa manera. Y llega un paciente, Alicia, y tienes al paciente delante. ¿Qué es lo primero que...?
Lo primero que hacemos es una historia clínica tradicional, convencional. O sea, hemos de saber ese paciente si... Sobre todo en la gente más joven. La gente mayor no sabe muy bien cómo fue su parto, cómo fue el embarazo,
claro,
porque en
claro.
aquellas épocas no se hablaban tanto de estas cosas. Pero hacemos una historia clínica en la que nos interesa saber desde el principio. Eso es ellos de bebés, eso, si su parto fue natural o si fue por una cesárea. ¿Por qué? Porque los niños que nacen por parto vaginal tienen una microbiota mucho más saludable. Uf. Que los niños que nacen por cesárea. ¿Por qué? Porque el canal vaginal, bueno, en la vagina hay también microbiota, y es una microbiota rica en lactobacillus, rica en prebotela, que es lo bueno, por decirlo de alguna forma. Si un niño nace por cesárea, lo que va a adquirir es la microbiota cutánea. Entonces es una microbiota que no es tan saludable. De hecho, en algunos hospitales ya lo que se hace a niños nacidos por cesárea es que empapan en la vagina de la madre, empapan unas gasas y se la frotan por la carita al bebé.
Es decir, hay que saber si el parto, o sea, cómo has nacido, si por vía normal o por cesárea, porque si has nacido por cesárea ya eres un claro candidato a que te ocurra esto. Posteriormente...
La lactancia, el tener lactancia materna o el haber sido alimentado con biberón también, porque lo que es... La leche materna es rica en probióticos, ¿vale? Probióticos son organismos vivos que nos ayudan a la salud del paciente, de la persona, ¿vale? Son cepas como las que tenemos en el intestino. Y prebióticos. Los prebióticos, que suele ser fibra no digerible, son el alimento de las bacterias, como hemos dicho. Lo que nosotros no podemos digerir. Las fibras que nosotros no podemos, nos las digieren la microbiota intestinal. Pues entonces, cuando un producto tiene probióticos y prebióticos, le llamamos simbiótico, con N, no con M, porque simbiótico con M es otra cosa. La simbiosis es el que dos seres, dos especies se favorezcan, ¿vale? Entonces, simbióticos. La leche materna es la mejor de todas los simbióticos que existen en...
Ojo, porque tenemos una cantidad de gente de una generación determinada que como que ya nacieron muchos por cesárea y además les dieron leche artificial. Sí. Porque hubo un momento estos últimos...
Hace 30 años.
Donde no era bien visto dar de mamar y también era como más lógico no hacer sufrir a una madre por un parto natural.
Y programar el parto para que fuera un día que le fuera bien a la familia.
O sea, que por lo visto si tenemos una generación que da todo el perfil de tener disbiosis intestinales. Teniendo una disbiosis intestinal que no esté tratada a tiempo, esto puede provocar un cáncer de colon seguro.
Sí, siempre y cuando el sobrecrecimiento que encontremos, las bacterias que se hayan hecho las dueñas de ese intestino, sean ciertas cepas que entre sus productos de desecho produzcan mucha irritación intestinal.
Y si tenemos esta generación que cumple esos datos que hemos dado,
requisitos.
Ya la tienes en la consulta, es aquello de reseteamos, ¿se puede empezar de cero? ¿Puede reeducar el intestino?
Sí, no, se debe. Se debe, de todas formas, pensad que una tanda de antibióticos, ¿vale? Una tanda de 10, 15 días de antibióticos, lo que hacen es arrasar con la población que nos interesa eliminar, pero arrasan también con parte de la población saludable. Se tarda hasta 6 semanas. Si no tomamos medidas muy concretas, hasta 6 semanas en empezar a regularizar esa microbiota. Entonces es muy importante eso, el saber exactamente qué tenemos ahí adentro. Entonces, el qué tenemos ahí adentro, la forma más fácil, claro, hacer una biopsia, hacer un recoger una muestra, eso es muy complicado. No, un cultivo tradicional de heces, lo que suelen hacernos en la sanidad pública, el coprocultivo. Eso lo que hace es que se cultiva y se hace crecer. Se llama cultivo, por eso se hace crecer los organismos que están en esas heces. Pero resulta que más del 90% de los microorganismos que tenemos en las heces son lo que llamamos anaerobios, que quiere decir que con oxígeno no funcionan. ¿Qué pasa? Que mueren. Claro. Al salir del organismo, esas heces solo van a permanecer vivos aquellos microorganismos que toleran el oxígeno. Entonces, hasta que no se secuenció el genoma humano completo y se empezó a ver que toda esa tecnología sería muy útil para otras cosas, y entonces empezaron a secuenciarse, y bueno, fue un boom, fue un descubrimiento. De hecho, las arqueas de las que hemos hablado se conocen desde hace menos de 30 años. Una de las bacterias intestinales que más influyen en nuestra salud psíquica y en nuestra salud de esa permeabilidad, que es la Akkermansia mucinífila, se descubrió en 2004, quiero decir, y cada día vamos descubriendo cosas nuevas. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos con esas heces, o sea, para cuando hacemos un estudio de disbiosis intestinal, lo que hacemos es una secuenciación genética de todo lo que existe en esas heces. Entonces, lo vivo y lo muerto tiene ADN o ARN.
Claro, claro.
Entonces no hay problema. Ahí secuenciamos y entonces ahí vemos qué cepas tenemos, en qué equilibrio está, y bueno, pues nos da muchísima más información. También vemos cómo tenemos los ácidos biliares, cómo tenemos, bueno, también nuestros propios, aprovechamos esa analítica para ver cómo tenemos nuestros enzimas digestivos, cómo están los enzimas digestivos también que nos aportan. De hecho, es que hoy en día se considera que el ser humano es un, lo que se llama un holobionte, holo de todo, que quiere decir que somos el edificio en el que habitan miles y millones de especies. Entonces se considera que la microbiota intestinal es por sí misma un órgano, un órgano del cuerpo.
Entonces yo supongo que cuando ocurre esto es un barrido.
Sí.
Y una a ver, dejamos tierra rasa, o sea, rasa, y volvemos a plantar.
Depende de lo que nos encontremos. Es que es tan distinto. O sea, hay tantos tipos de disbiosis en el mundo como personas. Si encontramos alguna bacteria o algún parásito, que eso sí que son patógenos que alteran muchísimo, o vemos que es alguna bacteria en concreto, como un campylobacter, un helicobacter, que esas sí que sabemos que si permanecen más tiempo en cantidades por encima de lo normal, permanecen mucho tiempo, sí que es así que corremos riesgo de que se cree una tumoración, ¿vale? Porque son sus productos de desecho van minando la mucosa que nos protege. Entonces nos dejan ese tejido, una herida abierta, por decirlo de alguna forma, que puede malignizar. Entonces en ese caso sí que no tenemos más remedio que utilizar terapia antibiótica, aunque cada vez tenemos más tendencia a utilizar lo que llamamos antibióticos naturales. Ciertos aceites esenciales que nos ayudan por sus características bactericidas y viricidas, que nos ayudan a erradicar organismos. Entonces estamos viendo que aunque es un proceso más largo que el arrasar con un antibiótico que va a arrasar la microbiota buena y la microbiota menos buena, ¿vale? Tenemos más tendencia y se están haciendo ya más estudios. Claro, el problema de todas estas cosas es que hasta que no hay evidencia clínica y hasta que no aparecen estudios con científicos validados, no podemos utilizar como médicos, no podemos utilizar esas herramientas que a lo mejor empíricamente sí que sabemos, porque no nos olvidemos que todos los medicamentos, el origen normalmente es natural. O sea, la aspirina se utilizaba de la corteza del sauce. Quiero decir que todo lo que son medicamentos químicos, la mayoría tienen un origen mucho menos perjudicial.
Pero lo que interesa saber es que sí tiene solución.
Sí, tiene solución.
Que cada cada paciente es único y a cada paciente se le aplica de una manera. Pero tiene solución.
Tiene solución.
Pues con eso nos quedamos. Alicia, de la Clínica del Doctor Rojo, muchas gracias por haber estado aquí.
A vosotros. Life's not worth a damn till you can shout.